Estamos en Café Torrado con el querido amigo y maestro Mauricio Rosenkopf, el ruso. Buenas noches.
Como me dice un amigo cuando le digo que hace maestro, sí, por lo que gano.
Que nunca falte, como te despedías vos en el tema de tu programa. Hay que sacarse un poquito más al micro porque el careca nos dice que tenemos que
producirnos. Lo que él diga se cumplirá.
Esta gente, estos queridos compañeros que nos están dando una mano en esta preparación de Encuentro Contigo, del multipremiado Mauricio Rosenkopf, que además viene con premio, como decía. Contame un poco de estos reconocimientos nuevos. Y además, la semana pasada fue que estuviste en Buenos Aires en esta reivindicación a José Artigas.
Sí, estuve unos días en Buenos Aires. Dos invitaciones fueron, una en la Casa del Bicentenario con el Ministro de Cultura y eso, porque hay una reivindicación de José Artigas desde el punto de vista de la historiografía argentina, lo que es muy importante y es muy bueno. Entonces hubo una mesa, estaba en la mesa, estuve con Guarteche y estaba Patiño Meyer, y bueno, ahí preparé una intervención sobre Artigas. Mucha gente, hermosa casa, y ahí me obsequiaron un libro del Bicentenario que no sabía cómo traerlo, pesaba como 4 kilos. Uh-huh. Digo, aparte de eso, es 4 kilos de cosa buena. Y después tuve con motivo, es decir, esto que te estaba contando es porque ellos, de la misma manera que nosotros somos parte del Bicentenario en Argentina, que comienza en 1810, ellos sienten también que el grito de Asensio, que la batalla de las piedras, y que Artigas, que en 1810 se presenta ante la Junta de Mayo y se pone a las órdenes y le dan el grado de teniente coronel, sienten que forman parte de este Bicentenario, como realmente lo es, y entonces la reivindicación de la figura de Artigas es fundamental. Y cada vez que uno lo ve en situaciones como esta, o en cualquier situación, pero particularmente como esta, de todos los libertadores de América Latina, es el único que fue un revolucionario social. El reglamento provisional de la campaña 1816, que la tierra tendrá que ser repartida con la prevención de que los más infelices sean los más privilegiados. En primer lugar, los indios, porque tienen el principal derecho, los gauchos pobres, los negros, es una cosa impresionante, y además la hace y se desarrolla mientras combate contra los portugueses. Es una cosa, lo de Artigas es una cosa buena.
Ahora, yo te preguntaba a Nelson Caula, que también está en el tema y fue de quien yo recibí la
Nelson estaba ahora, sí. Invitado junto con no sé, había otro más también invitado.
Lo sé, y ¿no te da un poquito de como que es un tirón de oreja que nos están dando los porteños a nosotros, ¿no? Ellos están reivindicando a Artigas y nosotros nos estamos paseando la ceniza por todos lados.
Bueno, nuestro bicentenario es el que viene, nos tiran las orejas, no creo que sea así. Está muy bueno que lo reivindiquen, porque además reivindican algo de una raíz histórica, ellos que vienen de un porteñazgo patricio,
claro.
Van a una raigambre popular, digamos, un caudillo que está con los gauchos pobres, con los indios, es muy bueno. Y lo de Caulain agarró una línea que es muy interesante, y es que Artigas, padre de la patria, también fue padrillo en Paraguay, ¿no?
Sí, claro.
Y después lo de Paraguay es toda una historia, ¿no? Porque allá en 1822 zafó de la reclusión que estaba Artigas en el Paraguay Capitán Caldera, que decía que Artigas se está preparando para venir. Es una parte de la historia que acá nosotros estamos muy desprendidos de lo que significaron los guaraníes en la lucha por la independencia. Uh-huh. Digamos, Andresito Guacurari, que es a una calle de una cuadra, que es todo el homenaje que le hicimos a uno de los tenientes más importantes de Artigas,
es cierto,
que fue gobernador de Corrientes en 1820, y además con algo muy dejado de lado. Artigas va a asilarse a Paraguay. Bueno, hay toda una versión con nombre y apellido que él estaba en contacto con Yegros y Caballero, que eran dos caudillos paraguayos que estaban esperando el ingreso de él para un alzamiento. Resulta que Caballero era muy católico va, se confiesa, y el cura, que era Bocino, muy lambeta, va y Bocinio, chao. Y entonces lo fusilan a los dos y Artigas queda anclado, pero
anclado y no en París.
Anclado y no en París. Bueno, y la otra cosa fue que estábamos viviendo el bicentenario de Florencio. Entonces me invitaron a una mesa, una charla, estaba el Tito Cosa. Y claro, lo de Florencio es muy importante. Fíjate que una de las cosas que uno detecta es que el original de Barranca Abajo está en el Instituto de Teatro del, de Gualeguaychú.
Sí, además los argentinos, incluso yo escuché, no sé si es la Nata que dijo que Florencio era argentino, o pasó esa factura de que Florencio era argentino, en una gaf, ¿no? Un error, pero de cualquier manera yo soy de los que piensan agradecidamente a los argentinos cuando veneran a nuestros hermanos también, ¿no? Porque
pero claro,
me acuerdo que Gustavo Nocetti me decía, voy a llegar, hubiese sido uruguayo de verdad.
Como si hubiera sido uruguayo, ¿verdad? Claro. Era uruguayo.
Ya sé, sí, pero...
Pero decime una cosa, hay alguna cosa que no saben. ¿No viste el pasaporte quemado de, de Gardel? En independientemente de toda la...
Pero lo que me decía él era, ¿qué hubiésemos hecho nosotros con Gardel? No hubiésemos podido con Gardel. Entonces dejalo que lo disfruten los argentinos, cosas, y nosotros los han hecho grandes. Bueno, es que el producto sea nuestro.
Tranquilo,
¿cuál es?
Ya como yo les expliqué, nosotros los queremos mucho porque sentimos que Argentina es un desprendimiento provincial del Uruguay. Sí. Bueno, y en ese acto de Sánchez, el organizado por la legislatura bonaerense, votaron desde la Comisión de Cultura, que preside un socialista, un diputado socialista, es declararme ciudadano de honor, no sé, una cosa así. Me entregaron una plaqueta.
¿Y de todos los premios y reconocimientos que tenés? Primero, ¿te importan los premios y los reconocimientos?
Son gratificantes, es una cosa muy linda. Mirá, primero, uno no vive pendiente de eso. Después que oí a Vargas Llosa decir que se había levantado a las 4:30 de la mañana a leer un libro, empecé a levantarme yo también a las 4:30 de la mañana a leer El siglo de las luces, que era lo que decía él que estaba leyendo, que va a estar leyendo. Estaba prendido a los receptores a ver si suena el teléfono y me dicen, mira, tenés un Nobel ahí.
Qué maravilla, ¿no?
No, pero los otros son es cosa linda. Mira, hay un poema de Rabindranath Tagore que dice algo que es muy difícil expresar. Sin vanidad, sin... El poema dice: tu alabanza llena de gozo mi corazón. Y es una síntesis muy linda. Y es uno de los grandes poetas, y uno siente que de alguna manera lo expresa. ¿Por qué voy a decir? Sí, claro, no escribo para obtener premios, pero si vienen, es una especie de decir, bueno, mirá,
es un mimo.
Valoraron esto, formidable. Yo tengo... Además, la cosa que hago, creo que soy el tipo que tiene más Bartolomé Hidalgo, creo que tengo 6 o 7. Lo tiene mi nieta, lo tiene mi hija, tengo uno en casa, tengo allá. Y es muy lindo, es decir, mira, esto es de... Entonces, está bien, pero si te cae uno de esos, un 5 de oro de esos,
Gardeliano,
ahí te voy a contestar de otra manera.
Gardeliano. Me gusta que lo diga, porque todo el mundo empieza a decir, no, vos sabés que yo no estoy en esa, es mentira, te estás comiendo las ganas, te estás comiendo las ganas. No. Russo, tengo varias cosas para conversar contigo. Una, la fundamental, era, primero, que tengo un reencuentro contigo, que hacía tiempo que no estábamos compartiendo una mesa y un café imaginario. Hoy, nos falta... ¿No tenemos un cafecito para convidar al Russo? Le voy a pedir a Pablo, a ver si me da como la carita. Pero, del Russo. Pregúntale a la gente de perspectiva, a ver si nos facilita un poco de café. O si no, ahí en el placarcito nuestro, ahí tenemos todo para hacer un cafecito.
Pero que sea torrado.
Exactamente, y que nunca falte. Pero yo leí hace muchos años las cartas que nos llegaron y me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo porque es la forma más personal, más sentida de poder escribir para quien escribe, o en mi caso quien garabatea unas cosas en el formato carta, cuando empezás a hacer las descripciones más como del corazón. Pero después de esto yo leí Las piedritas bajo la almohada y me certifica, me lleva a un tipo muy tierno, muy dulce, que vive a través de su hija, de su nieta. Me vuelvo a las cartas y me imagino la familia y las guerras que han pasado y que has pasado, ¿no? ¿Cómo se mantiene la dulzura y la ternura pese a todo?
La primera cosa es que uno está metido en la literatura y está metido en la vida y está metido en la militancia, por aquello que se decía en el Evangelio, ¿no? Es el amor al prójimo, ¿no? Uno quiere a la gente, uno quiere a los suyos. Precisamente en esta novela, en las cartas que nos llegaron, el niño que recibe una carta hipotética, o mejor dicho, la recibe su padre, le dice: todo esto lo escribimos para que Moisés, que así me decían, sepa que fue de sus tíos, que sepa que él es él y todos los demás, que es él y su hermano que va a morir, que es él y su padre, que es él y nosotros, que es él y sus vecinos, que es él y su amigo Fito, que es él y va, que uno es uno y todos los demás. Esa es la esencia del asunto. Uno solo no existe, no hay existencia de una unidad aislada. Vos no podés vivir de tu piel para adentro, es de tu piel hacia afuera que vivís. El abrazo, el estrecharse la mano, el mirarse, el discutir, el hablar, el comunicarse. La novela es un, como toda la literatura, es un conducto de comunicación, como tu audición. Es decir, vos querés transmitirle cosas que te gustan, que sentís, que pensás a un montón de gente que te sigue.
Esto que nos estás diciendo vos ahora también lo certificaste al principio cuando le dedicas el libro a tu hija, a tu nieta y a toda nuestra sangre. Eso es maravilloso, ¿no? O a las sangres nuestras, una cosa así, es que dice, ¿no?
Seguro. Es toda una historia. Porque se cuentan la memoria es una cosa fascinante. La memoria no tiene cronología. No hay un almanaque en la estructura de la memoria. Entonces puedes estar pensando al mismo tiempo las necesidades que tenés en el calabozo, que no te llevan a mear, que se cuentan desde un calabozo, tu infancia, que la vas recordando y detectás que había un cartero y se te va armando en la cabeza toda una historia que ahí no podés escribir y la escribí después, pero las raíces del tema estaban ahí, y entonces te das cuenta que nunca hablaste con tu padre todo lo que tenías que haber hablado.
Te faltó una palabra.
Y es algo, claro, entonces, seguro. Pero es muy probable que si yo no hubiera estado ahí, tampoco hubiera hablado con mi padre. Gracias, este Paula. Pequeño sonido es la presencia de un Paula y un café.
De verdad.
Y aquí le estamos dando.
Y un café torrado. Y que no te falte la palabra, como decíamos. Eso, acá lavaste culpas. Acá saneaste el tema.
Uno vive con eso. Hay cosas que se mencionan acá. Mira, esta etapa que de la décima edición, yo vengo de México ahora, donde se presentó este libro. Lo presentó Laura Restrepo y Sergio Ramírez. Les pareció, en fin, anduvo muy bien. Y el que hizo esta etapa, yo no lo conocía, lo conocí el día antes de irme. Coloca en el maniquí que tenía mi padre la cinta métrica que yo guardo de mi padre, aquellas que eran de plástico, que eran amarillas.
Claro, verde de un lado y amarilla del otro.
Verde, exacto. Y esa la tengo, y tengo. Y tijera. Esta tijera que está acá es la histeria, la tijera de mi viejo, de esa que no podés cortar si no es apoyando una parte contra la mesa, porque es muy pesada y no hay cómo mantener el equilibrio en el aire. Y es la tijera
que además afilaban los especialistas, ¿no?
Sí, él venía con las herramientas, venía al centro, a una casa, no recuerdo.
En la calle Soriano, ¿no? Al final.
Iba ahí, donde era meticulosamente afilada, porque había
el
una
bisturí
tijerita
del
chica.
Del sastre.
Seguro, había una chica que él cuidaba mucho, que no se podía cortar nada con eso, que era donde se pegaba el tajo en la solapa de los trajes para abrir
¿Esos cortes los hacía tu vieja?
Seguro. No, esto, eso lo hacía papá, eso.
Todo, eso, porque eso. Yo vi que en un momento hacía referencia a tu vieja.
Ah, picaba la solapa.
Picaba, eso picaba.
Picar la solapa es adentro de la solapa. Había una tela, yo ahora no sé cómo.
Sí, el fondo, la doble tela esa.
Seguro que que era de cola de caballo, de crin o de una cosa así. Entonces eso había que coserlo, o una tela muy muy fuerte que te permite mantener el cuello firme. Pero el tajo que se da en la solapa se da en una sola vez. Ese era para los botones.
Claro.
Y para los botones del saco. Ahí no te puedes pasar ni quedar corto.
Porque estropeas todo el laburo.
Seguro.
A mí me sorprendió en las fotos que hay al final, que son como un testimonio más. Es muy desgarrador este libro, ¿no? O sea que está bueno que a uno le saque, que te mueva tanto de decir, bueno, te lleva a llorisquear, y a gozar de olores. Empiezan a pintar aquellos olores que uno recuerda de la infancia. Pero las fotos además empiezan a certificar. Yo me acuerdo de las fotos de mi viejo cuando te veo las fotos tuyas, que mi viejo es mayor que vos, pero es del 25 y vos sos del 33, pero recuerdo a mi abuela y las fotos entre grises y sepias, y me llamó poderosamente la atención el parecido con tu abuela. Estás cada vez más parecido con tu abuela. Es la primera de las fotos que está en el libro.
Sí.
No sé si te lo dijeron ya, pero bien parecido te encontré.
Ahora, tiene un perfil bárbaro, tenía mi abuela. Nunca la conocí. No conocí nada más que a mi padre, mi madre y a mi hermano de la familia.
Búmbele, como le dicen, ¿no?
Sí, en Irish. Y bueno, entonces hay una conjunción de historias. Fíjate, mi viejo era bolche. Mi viejo llega acá, había peleado en la Primera Guerra Mundial. Es un pedazo de historia que tiene que ver con nosotros. Mis canciones de cuna, las que yo oía cuando era chico, me llevaban a un comité de apoyo a la República Española.
Otra brigada, como decía.
Pero claro, seguro. Entonces ahí, de ahí venimos, del ejército del Ebro. Y era lo primero que aprendí a cantar. Y con mi hermano nos mandamos, porque rompíamos mucho las reuniones, digamos, a la vereda, a juntar de la caja de cigarrillos el papel de plomo, porque eso dice que se...
Que se embala allá en Europa.
Que así, yo no sé para qué, supongo que sí, no lo descarto, porque para allá iba, mi vieja tejía calcetines.
Sí, pero Russo, nos fuimos un poquito de tema, porque yo te pregunté cómo se mantenía la ternura, y te voy a preguntar más, vos me contestás lo que quieras de esto, porque ya lo hemos conversado alguna vez. Yo recuerdo cuando entrevisté al Pepe Mujica, recién salido, le pregunté si había matado a alguien, o quién le había dado permiso para matar. Y me acuerdo que él le sacó un poco a lobo la pregunta en aquel momento, porque dijo que era otro momento. Y ahora últimamente es como que ha, no sé, dicho públicamente que nunca había matado a nadie, ¿no? Yo te hago la pregunta a vos, porque hay muchas cosas con las que yo me identifico contigo, creo que tienen que ver más que nada con la sensibilidad, y me produce una curiosidad, pero no es morbosa, es una curiosidad, es decir, ¿cómo puede una persona enfrentarse a un alguien que después tenés que reivindicar, tenés que sepultar o revivir? Que es lo que nos está pasando ahora a los uruguayos, ¿no? En tu caso, vos mataste a alguien, vos tuviste esa oportunidad de definir, de decidir entre la vida de otra persona.
Yo te voy a dar la respuesta que dimos todos los rehenes de Consuno. Primero individualmente y después de Consuno, nosotros que fuimos en distintos periodos dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, nos hacemos responsables de las verdes, las maduras y las pasadas. Es decir, no hay un solo hecho que escape a nuestra responsabilidad, independientemente de la participación individual y concreta que haya tenido cada uno en las distintas acciones que participó.
Bien. Me la está sacando la vuelta también.
La estoy contestando como la contestamos.
Está bien,
porque
institucionalmente está bien. Yo me refería al sentimiento, por dónde andaba la cosa, ¿no? Por ese lado venía, cómo enfrentarse, y por eso venía la primera de las preguntas. cómo se, después de esa locura de haber estado 11 años metido en un pozo, en un nicho, de haber tenido que inventarte una vida para poder zafarle a la locura?
Por una razón muy sencilla, porque nuestras raíces políticas y emocionales y sociales, no hay ninguna raicilla que provenga del odio. Podés embroncarte, tener rabia, lo que sea, pero no actuamos como somos políticos, somos revanchistas, no nos planteamos otra cosa que lograr que los más infelices sean los más privilegiados.
Y con respecto a este tema de sacar de vuelta el tema de la ley de caducidad, ¿cómo está tu, qué posición tenés vos?
Bueno, la que expresé mucho antes que se armara todo este despelote, y es que considero, fue una entrevista con Sonia en Canal 5 hace un mes, le dije, no hay nada que pueda restañar el dolor de una madre por el hijo desaparecido, ni el dolor de los hijos por la desaparición de los padres. Que si que desde ese punto de vista no hay manera de zanjar el dolor no se zanja. Nosotros tenemos que tener el mismo respeto que siempre exigimos a la voluntad popular. Si hicimos las cosas mal en la forma que encaramos la campaña por la derogación de la ley, es responsabilidad nuestra, no de los votantes. Y eso tiene que ser respetado y no puede ser sustituido por otra metodología que no sea la misma que nosotros mismos establecimos sobre la base de la Constitución que se realizase. Quiere decir que lo que queda por delante es aquello de la tercera en la vencida. Pero junto con eso hay otra cosa.
Eso plebiscito.
Y es cantado. Desde mi punto de vista, ese es mi punto de vista. Porque si no, ningún referéndum puede tener solidez en el futuro, depende de quién gobierne, te lo derogan, sí, o no te lo derogan. La ley de privatizaciones, el tema del agua, el tema ese, digamos, ese, pero además es una señal ética, por más que con todo el dolor que sienten, que además estamos todos metidos, yo estoy lleno de muertos, hay un montón de compañeros que caminaban conmigo y ya no están.
¿Qué es la muerte, no?
Yo prefiero darte la acepción de los filósofos estoicos que decían que para mí la muerte no es un problema, porque cuando ella está yo no estoy, cuando yo estoy ella no está. Entonces, volviendo al tema de la pregunta inicial, uno comprende el deseo de Macarena de poder encontrar los restos de su madre. Uno comprende, como comprendió, uno comprende esa heroicidad de Luisa Cuesta, que ella sí fue una militante y es una militante y un referente. Te diría en nuestra historia de todo lo que hizo. Pero hay cosas que no la podemos saltear. Digamos, ella quiere, Macarena quiere los restos de la madre, los tenemos que encontrar. Ahora, cuando levantaron el muro de la impunidad, dejaron abierta una ventana. Dejaron abiertas dos ventanas. Una que se le escapó hasta a los que luchaban, o los que luchábamos por la derogación, por voltear ese muro. Y era, que la ley no dice nada de los civiles, y el gobierno fue cívico-militar. Y hoy tenés dos civiles en cana. Entonces, ahí quedó una ventanita que es el artículo cuarto. Mirá todo lo que hizo el gobierno de Tabaré, uh-huh, con respecto a eso. Hay una docena de violadores de derechos humanos. Hay dos ex dictadores. Hay un ex ministro. Hay un presidente o un dictador que fue civil, un golpista.
Y ahora un
militar. Y ahora, es decir, que las cosas siguen avanzando. Es decir, el tiempo no lo podés medir vos. Funciona independientemente de nuestra voluntad. Digamos, no es correcto esto que voy a hacer ahora y es hacer comparaciones. Simplemente para establecer que los tiempos de cada nación lo maneja cada nación, sin alteraciones o con la menor cantidad de alteraciones posible, en España, en esta España que recuperó la institucionalidad con Suárez y uh-huh. con Felipe González, ¿ya? Hay entre 100.000 y 130.000 cadáveres sin desenterrar. Y cuando Garzón quiso comenzar a abrir esas fosas, lo hicieron saltar. Esa amenaza de la OEA de que nos va a señalar... ¿Y por qué no se lo hace a Brasil si la propia dictadura se dio una amnistía y no hay un solo... no han encontrado un solo desaparecido, ningún... Bueno, se toman su tiempo. Es decir, el tiempo no puede estar determinado por los años que nos toca estar sobre la tierra. Es decir, transcurre. Mira, toda la historia del Holocausto todavía se están buscando sobrevivientes. Pero,
el camino
y los armenios
sería la tercera vencida, decimos. El camino que habría que transitar es ese.
Yo sobre esto te limito exactamente lo que expresé en todas las oportunidades. Este tema lo tiene que zanjar la fuerza política. Ellos tienen que decir qué camino hay que seguir. No sirven estas opiniones que dan lugar a réplicas y se entra a una triangulación abstracta. No, eso tiene que resolverlo la fuerza política, y el camino que elija, o el que yo sugiero, u otro que surja, todos detrás de Momo. Pero tiene que haber una discusión ahí, y no en forma pública como se está haciendo, que poco menos que te mando a la comisión de control, que vas a jurídica, que por qué no te vas, que
tribunal de ética, etcétera.
Esas cosas no, eso es la vida interna y es la garantía del gobierno, de este gobierno del PP, de este gobierno del Frente Amplio, es la solidez de la fuerza política.
Hacemos un paréntesis porque estamos con Mauricio Rosenkopf y obviamente yo tengo muchas cosas para preguntarle y quiero hacer un par de preguntas más. De vuelta después de los avisos con el ruso Rosenkopf. Te agradezco montones que te hayas venido hasta acá fuera de horario de tus tertulias para hablar con la excusa de las cartas que nos llegaron. Tampoco llegaron los libros que nosotros mandamos al Penal de Libertad. Y yo quería en esto hacértelo público a vos para decirte la preocupación que me genera esto. Hicimos una convocatoria a raíz de un llamado de un preso que nos pedía un libro para poder volar, para poder sentirse útil, para poder crecer. Se me ocurre públicamente hacer una convocatoria a los cocafeteros. En el lapso de 3 semanas, un mes más o menos, se juntaron 400 libros. Los libros pasaron una revisación importante, vino el ministerio a buscarlos a la radio, los llevaron, y los libros no han llegado, es como las cartas que no llegaron. Tampoco quiero que nos quede la palabra por decir, pero ¿qué tenemos que hacer para que les lleguen estas cosas? En una actitud que, además de los cocafeteros, que me preocupa muchísimo, solidariamente, vos que dedicaste las memorias de calabozo para uno de los presos, esos libros que son vitales para una persona que tiene todo el tiempo del mundo para morir dentro de un calabozo.
¿Qué es lo que podés hacer? Por lo pronto, esto que estás haciendo, comunicando que los libros se mandaron y que los destinatarios no los recibieron. Y después los trámites correspondientes. Digamos, el bicho Bonomi sabe lo que es estar preso y sabe lo que significa un libro. Uh-huh. Si esto le llega a él, seguramente él moverá las piezas necesarias para ver qué traba burocrática o del tipo que sea originó que algo tan importante que se plantea en términos abstractos o generales o programáticos de la recuperación de los presos. La lectura me parece que es una herramienta fundamental, y si hay libros que se envían y no llegan a los destinatarios, eso es ir contra la línea o contra la tónica que el bicho y el perro Vázquez están llevando adelante con respecto a las cárceles.
¿Qué es lo que significa esto? Que hay una utopía que te mueve a actuar, pero que después, a la hora de tener que enfrentar la ejecución, se entra a complicar la historia. ¿Por qué no se pueden hacer las cosas? ¿Qué es lo que pasa?
Y porque somos hombres, porque hay una serie de problemas. Hoy el Pepe decía que todavía no pudo concretar ninguna cosa, que hace 10 meses propuso sacarse de encima y poder disponer de rubros que que no de la casa que Mauricio Lippmann le había regalado en el 48 al gobierno nacional para uso del presidente. Si eso solo llevó tanto tiempo, bueno, quiere decir que las cosas llevan más tiempo de lo que parece, y que el acto del gobernar es un acto pragmático y las cosas tienen que hacerse. Y yo pienso, a mí me tiene preocupado que no haya habido una prueba de acero como para penetrar en algunos hielos, porque en el programa de este gobierno la cuestión emblemática, así como en el anterior, fue el de la reforma de la salud, con lo que se sigue lidiando, esa cosa formidable que fue el plan Ceibal, ese hospital de ojos que permitió que 20.000 uruguayos vieran el mundo tal cual es, sin cargo. Bueno, el tema de la vivienda que tiene planteado Pepe, hay mucha anunciación, la Virgen todavía no aparece, y uno piensa que Emilio Reus en 2 años construyó 600 viviendas, casas, no casillas, que así son los famosos pero solidarios techos para mi país. No, casa con baño, con luz, con escalera, con todo, en 2 años hizo un barrio entero. Lo canta Gardel. Claro, los otros cantores dicen mi barrio Reus, pero es mi barrio Reus. Entonces, lo que hay que construir es pirámides. Es decir, digamos, tiene que empezar una construcción, ya tiene que entrar a visualizarse con hechos tangibles esta gestión. Eso es lo fundamental. Y después, todo detrás de Momo. Porque además hay una serie de cosas que es difícil acomodarse. Para utilizar palabras de Pepe, claro, un gobierno de izquierda para los gremios es un boleto, porque de ahí provenimos. Eso. Bueno, finalmente hay
sectores, parecía que lo estaba regalando.
Hay sectores que se han corporativizado, como existen corporaciones que son corporaciones, de esas estábamos acostumbrados. Pero los gremios, hay gremios que en algún momento piensan en el, por ejemplo, fíjate vos. Hay una empresa tercerizada en Paysandú, quiebra, la vende, y 10 trabajadores paran la salida de la leche de 500.000 litros de leche para los niños, para los viejos, para la familia. Es desproporcionado. Digo, yo quiero que tengan trabajo, que se arregle, que haya. Pero del pique lo primero que te hace es chau Pinela. Se plantan 4, calientan 4 palitos para una olla, entonces es una desproporción. Entonces una de las cosas que motiva eso es que este es un gobierno donde nos duele mucho la palabra represión, donde queremos dialogar y entendernos y mejorar en todo lo posible. Los desocupados que tengan trabajo y los que trabajan que tengan cubiertas las necesidades básicas. Pero que ninguna acción de ninguno de esos sectores perjudique a una población mucho mayor, y no pongo más ejemplos porque todos los tienen presente en su cabeza.
Cuando estuviste desde el 2005 al 2010 en la Intendencia de Montevideo, 2010 no.
No, 2009. Sí, más o menos.
2009. O sea que tuviste oportunidad de hacer de ejercitar el poder municipal vinculado a la cultura. Eso te dio muchos dolores de cabeza y mucho trabajo.
Porque... muchas satisfacciones.
A ver,
balance. El proyecto Esquinas, ahí en todos los barrios hay 130 locales, o había cuando yo me fui, donde sacaban libros porque iba a hacer talleres de escritura Roy Berocay, sacaban discos porque iba organizaba murga el Pinocho Rutén y el Pitufo Lombardo. Llenamos con gente de los barrios 18 de julio, fue una fiesta. Están activos, tienen locales de cultura, hacen todo tipo de actividad. Es decir, que no se trataba de llevar a los barrios un conjunto musical, que es formidable hacerlo, y después que te ibas quedaban los sonidos. Aquí los seguías llevando, porque el Montevideo por tres que hicimos con García Vigil era para los barrios humildes, que sientan lo que es la filarmónica dirigida por él. y además habíamos hecho que de los barrios, los preestrenos de los grandes acontecimientos, la gente se deslumbraba viendo el Solís, sino que además de eso, ellos crearan, se abrieron nuevos teatros, el Experimental de Malvin, el Ángel Curoto en La Teja, el Municipal en el Cerrito, eso todo fue
formidable. Está bien, pero ¿a vos te cambió en algo la forma de la visión de los uruguayos?
Se aprende, viviendo y aprendiendo.
Pero me refiero a esa cosa que es ese de repente mito de que somos cultos, somos un pueblo culto, después de haber ejercido el gobierno cultural de Montevideo. ¿Qué sacaste en conclusiones?
Que los barrios son una cosa formidable. Primero, porque hay cosas institucionalmente establecidas que no tienen que ver, que digamos que siguieron proyectándose en el periodo en el que estuve con un equipo de gente formidable. Porque sin un equipo de gente formidable, bueno, caminá. Yo ahí tenía a Mario Delgado, tenía a Butasoni, tenía a Raquel Diana, tenías un plantel de la gran puta, que es decir. Entonces, volvió la ópera El Solís, contribuimos mucho para que se inaugurara el Sodre, trabajamos con ellos para eso, hicimos convenios con el director de cultura, el ministro de cultura de Porto Alegre y el de Buenos Aires, participamos con ellos en proyectos conjuntos para declarar al tango patrimonio intangible de la humanidad, el tango rioplatense, intangible de la humanidad. Se abrieron nuevos museos, en el viejo Bazar Mitre hay un museo que está abierto y es una fiesta. Recuperamos esa escultura que está en la vidriera, que es la niña con la paloma de Gonzalito, que estaba perdida. El Museo de la Memoria. Entonces, uno queda con todo eso, con la satisfacción del esfuerzo que hizo toda la gente con los que trabajamos en ese periodo, y estoy seguro que esta administración y las que vengan, porque no venimos de la nada, venimos del anterior y del anterior. Digamos, nosotros pusimos algunos ladrillitos en un muro de cultura que ya venía construyéndose.
¿Tenés alguna rutina para escribir?
Sí, me levanto muy temprano, 7:30 estoy arriba, mientras ensillo el mate y escucho El Espectador. Toma nota. y me voy enterando de las cosas.
Si me decís, no, escucho Sarandí, yo te diga nada.
Y ahora puedo hacer algo que antes no podía, ahora me falta tiempo, ahora salgo a caminar y escribo caminando, y ahora estoy escribiendo una novela.
¿Te mudaste de la calle Porto Alegre,
Sí, sí, estoy en Malvin ahora.
¿Y te cruzas con Galeano o no?
Me crucé con Galeano, sí, a veces me crucé con... Pero aquel es de navegar más tarde. Aquel se va hasta el Brasilero, pero yo salgo a las 8:30 a la caminata y él...
¿Y ahí volvés?
Y él me releva...
Está bien, viejo lobo de mar. ¿Y ahí te volvés a tu casa, Añulo?
Sí, y ahí...
¿Y qué escribís?
En este momento estoy en una novela.
Está bien, pero computadora, o sos de la Remington, vieja querida.
Pero oíme, son interminables. Acá tengo una Olivetti semioficina.
Que Olivetti donde... Letera 22.
Esa era la transportable, esta es la semioficina. Y afuera tengo una Remington en la casita de mi viejo.
¿En serio escribí con máquina? ¿No escribí con computadora?
Sí, no escribo con computadora.
Yo no puedo creer.
Y sí, pero preguntarle a Galeano, ni siquiera máquina de escribir usa, escribe a mano.
Quería agradecerte por editar con una letra grande. Esta gente, estas editoras de ahora, algunas vienen que no pueden ir, tenés que cambiar los lentes para poder leer. Esta es una letra, formato... No sé.
No, la edición es muy buena, muy bien cuidada. Mirá, este libro salió en Francia, en
Italia. Hay como seis idiomas que fue traducido.
Sí, sí, sí. Y ahora está en marcha la película, en la preproducción, que la dirige un italiano, que fue el que, estando yo en Italia, se arriesgó.
¿Película de origen?
Italiano. Italo-uruguayo, sí.
Ah, mirá.
De acá, Schroeder.
La última pregunta que te iba a hacer era si la vida, esas fantasías que tienen, que uno las hace posibles de repente con un lápiz o con un acorde, ¿no? Si tuvieses la posibilidad de compartir un abrazo ¿Con Fito, con León o con tus viejos? ¿Con, a quién elegirías?
Es
uno solo.
Esto es como decir, ¿a quién querés más, a tu papá o a tu mamá? mira, al Fito nos abrazamos porque estamos todavía sobre la tierra y seguimos siendo los mismos amigos que fuimos desde que teníamos 2 años. Y después los abrazos dan para todos. Es decir, los tres que me nombraste quisiera tenerlos.
Russo, gracias por llegar,
Bueno.
Viste luz y subiste.
Estoy a domicilio acá.
Sí, señor.
Bueno.
Tenemos otro café pendiente. Gracias por esto.
A ti y un saludo a la afición.